Y María Elvira, que no es el único país del mundo que ha tomado este tipo de determinaciones por la vía de una ley de la República. Hay varios países que tienen también una regulación concreta en esta materia. Y la discusión ha llegado a Colombia, María Elvira, porque desde el ICBF están diciendo que van a promover una ley en este sentido a partir del próximo 20 de julio. Hemos llamado a la doctora Juliana Pungilupi, la directora del ICBF, para hablar sobre esta iniciativa. ¿Qué tan avanzados van, doctora Pungilupi? Y ¿habrá ley entonces en Colombia para tratar y regular estos temas? Buenos días para usted.
Muy buenos días, María Elvira, y todos los miembros de la mesa de trabajo y a la audiencia.
Sí. ¿Hay alguna evidencia científica que demuestre que este tipo de leyes sí son disuasivas y realmente disminuya esos tipos de violencia en los hogares?
Pues claramente es el camino que han tomado ya más de 50 países, María Elvira, en el mundo, y la evidencia pues sí nos muestra es que no puede ser solo un tema normativo, sino también es un tema un tema cultural y una transformación cultural. En el caso de Suecia, que es la que pues empezó y que lleva, digamos, la vanguardia en esto, fue hace más de 30 años y pues sí tiene todos los indicadores más positivos. Entonces, pues ese es un ejemplo a seguir y es por ahí el camino.
Doctora Pungilupi, ¿qué exactamente contendría una ley en esta dirección? ¿Los castigos frente a quienes precisamente incurran en castigo físico frente a los niños, qué incluirían? ¿Qué tipo de sanciones establecerían? ¿Cómo han abordado ustedes el tema para saber exactamente qué contendría una ley?
Sí, exactamente. Pues quiero pues aclarar que estamos en un proyecto pues muy borrador. Sí estamos pensando en presentarlo en la próxima legislatura, lo estamos consultando y formulando muy de la mano con la sociedad civil, con organizaciones protectoras de la niñez. ¿En qué línea lo estamos planteando? Esto sería una reforma a una modificación al artículo 262 del Código Civil. Ese artículo contempla que los padres y las personas que se encargan del cuidado de los hijos tienen la facultad de vigilar la conducta y corregirlos y dice sancionarlos moderadamente. Encontramos en esa expresión sancionarlos moderadamente, que es una expresión que es muy abierta, que es indefinida y que es subjetiva y que da lugar, por no tener unos parámetros y por no estar estandarizada, que está dando lugar a maltrato infantil. Entonces sería cambiar ese artículo para que quede mucho más acotado y para que explícitamente se prohíba el uso de autoridad. Se excluya la violencia en esa facultad de vigilancia y de corrección a los hijos.
Doctora, ahí precisamente para la ley, ¿qué sería maltrato específicamente? Porque, por ejemplo, la ley en Francia contempla pellizcos. Aquí, ¿cómo se haría la diferencia entre maltrato o algún tipo de corrección de los papás?
Sí, eso tendría que haber unas definiciones. El maltrato físico pues es ese uso deliberado de la fuerza que causa una lesión o daño, o la sitúa en daño de padecerlo a los hijos, tienen un propósito de controlar y de ejercer autoridad. Entonces esas definiciones sí están, pues son muy, muy claras y las tiene nuestro código civil. Y esto viene de la mano, aquí esto quiero aclararlo, que no solo se habría ese cambio en el artículo, sino viene de la mano de una acción muy propositiva del Estado y un rol muy proactivo del Estado de adelantar estas estrategias de transformación cultural y de acompañar a los padres en este cambio cultural, teniendo en cuenta enfoques de derechos humanos, de género, de territoriales y diferenciales. Es decir, el ICBF va a tener un rol muy protagónico, que eso habría que reglamentarlo, en adelantar estas campañas de sensibilización y en acompañar a los padres de familia en todo este tema de este tránsito hacia una disciplina y unas autoridades mucho, una disciplina positiva y crianza positiva.
Doctora Pungilupi, haciendo de abogada del diablo, ¿no será una ley más que queda en el papel? Porque de todas maneras no podemos desconocer que en una familia las relaciones de poder y dependencia de hijos frente a los padres pues hace muy difícil que un niño por una cachetada o por un correazo en aquellas, digamos, sociedades donde se usa un poco más violencia, vayan a denunciar y ante quién que su papá le pegó, o que su mamá lo pellizcó, o que su le dieron un correazo, no se quedará en el papel y en buenas intenciones, y no tendrá que ver más bien con educación y no con más leyes.
Claramente viene de la mano, y en todos los países, y lo mismo, pues si uno oye pues toda la discusión que se vive en el Parlamento, viene de la mano de la parte normativa con la parte de transformación cultural. Por eso en esa reglamentación que estaría pendiente, o que plantea el proyecto de ley de toda esta transformación y ese rol que se le da al ICBF en esta estrategia de transformación cultural y de sensibilización, de acompañamiento a los padres, pues tiene que ser muy fuertes. Entonces el éxito de esto sí va a recaer en qué tan eficiente sea esa estrategia de sensibilización, pero hay que apostarle, y no hay que desconocer dos cosas. Uno, que hay unas autoridades administrativas que supervisan el cumplimiento de estas relaciones y el cumplimiento de este código civil, como son las defensorías de familia, como son las comisarías de familia, que obviamente de pronto también hay que fortalecerlas, y pues el enforcement, digamos, de estos códigos civiles, claramente pues tienen que también, si uno tiene que seguir en esa dirección, fortalecerlos. Y también esto no va en, esto no excluye todo lo que pasa en la parte punitiva, que es la ley 1959, que ya está vigente, que cuando se trasciende a maltrato físico, pues ya entra a regir la ley de violencia intrafamiliar, que contempla penas de hasta 7 años de prisión cuando se trata de violencia contra penas de hasta 7 años de prisión cuando son, pues, violencia contra los niños.
Pues, doctora Pungilupi, vamos a estar muy atentos entonces a partir del próximo 20 de julio a esta discusión que usted ya ha anunciado se va a llevar allí al Congreso de la República, para que se debata sobre si se necesita o no esta ley, y finalmente cómo va a quedar perfeccionada la ley en su paso por el Congreso de la República. Pero quisiera hacerle una pregunta final que tiene que ver con su tema también, obviamente, con el de los niños y con el del abuso y el maltrato y el asesinato de los niños en Colombia. El Gobierno Nacional y el presidente Duque ha sido muy insistente en que se necesita la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños en el país, pero se ha conocido un informe de la Comisión Asesora de Política Criminal convocado por el propio Ministerio de Justicia que desestima esa idea, que dice que se trataría de una iniciativa cruel, innecesariamente violenta, inútil y desproporcionada. Eso lo dice la comisión, que, insisto, buscó el Ministerio de Justicia, conformó el Ministerio de Justicia para analizar desde el punto de vista criminológico y de política de Estado, qué hacer con una iniciativa así. ¿Usted qué piensa al final, doctora Pungilupi? ¿El gobierno insistirá pese a estas recomendaciones de los expertos?
Pues desconozco ese informe, le tengo que confesar, pero yo mi posición ha sido que el tema de las, pues, la política en general, las penas ya están desde 50 hasta 60 años, lo vimos en el caso de Génesis, lo vimos en el caso de Juliana Zamboni, las penas pueden llegar hasta 53, 58 años de prisión. La discusión de todas formas se puede dar en el Congreso de la República. Mi punto siempre ha sido, el tema aquí es impunidad, y el tema aquí es que solo el 20% de los crímenes contra los niños se judicializan. Por eso, en la oportunidad que ya tuve pues de contarles de toda esta iniciativa que tenemos de Alianza de contra la Violencia hacia Niños, Niñas y Adolescentes, uno de los puntos que vamos a abordar es el tema de la judicialización. Eso se tiene que abordar desde una perspectiva, pues desde un punto, con estrategias muy robustas que fortalezcan a la Policía de Infancia y Adolescencia para que ayude a las pruebas, a la Fiscalía, y esto vamos a crear, pues aquí les adelanto, ya se los había contado, pero ya estamos pues trabajando muy muy fuerte en esto y lo vamos a anunciar ya en unas pocas semanas. Ya había dicho a Yolanda que lo íbamos a anunciar el 9 de julio, desafortunadamente esa fecha no me dio, pero lo vamos a anunciar el próximo 14 de agosto, que es una creación de un grupo élite en el que de verdad podamos judicializar los casos contra niños, niñas y adolescentes. El tema creo que es por ahí, es acabar con la impunidad más que aumentar, pues más que temas de cadena perpetua.
Muy interesante su mirada sobre el tema, doctora. Sí. Juliana Pungilupi, directora del ICBF, gracias por atendernos en RCN Radio.
A A ustedes mil gracias.
9:23 le pregunto a esta mesa de trabajo, ¿se necesita de verdad una ley que sancione el castigo físico en contra de los niños por parte de sus padres? Quiero decir, sí. esos pequeños castigos físicos, pequeños dirían algunos, pero de trascendencia en la vida de un niño dirían otros, como el pellizco, como el correazo, como... Exactamente.
Sí, yo sí creo, José Manuel, que se necesita una ley que le envíe, pues que prohíba las agresiones contra los menores.
Pero eso no es redundante.
Que prohíban las agresiones violentas, digamos, que causen un daño físico material en los menores. Creo que eso es muy importante. Ahora, eso no quiere decir que tenga que penalizarse como un hecho criminal que se prohíban ese tipo.
Eso es lo que quieren, ¿no?
Entiendo. Es decir, estoy de acuerdo con la prohibición. Estoy de acuerdo con que existan canales de denuncia, sí, pero estoy en desacuerdo con que eso sea materia de agresión, perdón, sea materia de penalización, a menos que se trate de un acto violento, repetitivo o grave que le cause un daño físico a la persona. Es decir, no quisiera nunca ver a un padre o a un cuidador en la cárcel por un castigo físico, pero sí debe ser materia de sanción legal.
Pero no es redundante con lo que ella misma señala con la doctora Pungilupi de que hay una ley de que tiene que ver con la violencia intrafamiliar. Ahí está.
No creo, porque también se dan otro tipo de castigos en otros contextos, por ejemplo en el aula de clase.
Pero ella está hablando y la ley es específico, profe, para los papás. Exacto, esto es una ley como la ley francesa, lo que
decía la doctora. Digamos, yo no estoy juzgando la ley que va a ser presentada al Congreso y que va a ser considerada por el Congreso. Lo que quiero decir es que hay otros contextos en los que debería extenderse esa prohibición.
Pero eso no tiene que ver más bien con educación, como decía ella misma, también con transformar las costumbres, porque es una cuestión cultural, de porque te quiero, te aporrio.
Es que la ley tiene un efecto de transformación cultural también. Es que noten que lo importante aquí no se trata de penalizar.
Aquí no la pasamos promulgando leyes que se violan, que no se cumplen, estamos llenos de leyes, de códigos que son los más, aquí nos fascina la hipérbole, el más avanzado del mundo en materia ambiental, el más avanzado del mundo en términos de defensa de los derechos de los homosexuales, el más avanzado del mundo en términos de derechos de las mujeres y de las minorías, y todos los días uno tras otro se violan, porque me parece que ella también señala un punto clave, que es el de la impunidad, por ejemplo, con respecto a la pena de muerte para los violadores. Aquí todos nos quedamos en el papel.
Yo no tendría esa mirada tan negativa, digamos, acerca del papel de la ley. Yo creo que la ley tiene un papel de cambio, pero efectivamente tiene un efecto muy grande. Imagínense ustedes una ley en la que se le comunique a todos los estudiantes de los establecimientos públicos, privados y públicos de Colombia, que no puede darse ninguna agresión por parte de los cuidadores de los niños, de quienes los deben educar. A mí me parece que eso tendría un impacto significativo sobre el cambio precisamente de la manera de educar a los menores en Colombia, para que el miedo no esté ahí.
Tal vez la solución es la ley, porque mucha gente desconoce todas las leyes que tenemos, como
entonces,
dice María Elvira.
¿Cómo más solucionarlo?
Programas de educación, profe, porque es muy difícil que cambie el comportamiento con lo mismo que decía referencia a María Elvira. El niño no va a ir a denunciar al papá tampoco. Es muy difícil que vaya y haga la denuncia o que otra persona la haga. Tiene que haber un cambio de mentalidad de los papás. Esa no es la solución.
Estoy en completo desacuerdo. Yo creo que la solución, Kelly, sí es cambiar a través de una ley y proponer una prohibición de ese tipo de conductas.
Un garrote.
Con canales de denuncia, que es su segundo punto, que pueden existir al interior del mismo establecimiento educativo. Sí, al interior me salió muy mal, pero bueno, canales de denuncia que pueden estar en el mismo establecimiento educativo, a través de los personeros estudiantiles, a través de los consejos de padres, a través de los consejos directivos de
los
colegios. De los psicólogos
de
los colegios.
Pero es que precisamente ese tipo de prohibiciones no necesariamente están en todos los manuales de convivencia.
Para eso se le entrega, mire, de hecho ahorita están las matrículas, tengo que hacerlo rápidamente, qué dolor. Pero mire, allí está para que lo impriman. Yo sí quiero preguntarles a los papás, ¿cuántos lo leen? ¿Cuántos estudiantes lo leen? Porque, ojo, es que aquí estamos mirando de 18 para arriba. Y yo sí también llamo la atención para de 15 a 18, ya el tema también también necesita responsabilidades. Y hay hijos y hay menores que ya no son tan menores al momento de actuar. Entonces, a veces esas leyes que son todo a favor de, nos lleva a pensar en que los menores en unas edades ya tienen una responsabilidad y tienen una capacidad de saber qué hacer. Y una ley puesta allí que puedan utilizarla. Ojo.
A ver, allí hay dos argumentos. El primero.
En momentos de rabia. ¿Quién no ha tenido rabia?
El primer punto que usted menciona es que eso ya está en los manuales de convivencia. No necesariamente eso es cierto. Y por eso es necesario, a mi juicio, que esté en una ley.
Para que estén todos los manuales.
Así, efectivamente. Sí. Pues digamos, ya no tendría que estar en el manual de convivencia.
Sí.
En segundo lugar, está usted diciendo que el castigo físico debería ser permitido para...
No. ¿Y el maltrato psicológico?
Señores, es que no entendí.
No. Lo que pasa es que se está buscando que... Yo veo que la ley en este caso se está mirando más enfocado hacia el mayor, claro, es el responsable, pero también hay que pensar que el menor en épocas de hoy no es tampoco una santa paloma, ¿no?
Sí.
Y hay veces se puede aprovechar la ley.
Pero eso justifica el castigo.
No, yo nunca he hablado del castigo físico.
Yo creo que lo traduzco si no me equivoco. Neira dice, un chino emberracado con el papá, me perdonan,
fue a denunciarlo
al colegio y a decirle que lo maltrató. Y entonces, entonces...
Pues ahí puede haber un procedimiento administrativo en el colegio.
Es que el maltrato psicológico...
El punto es que no necesariamente, y en esto quiero insistir, esto tiene que llevar a una sanción de tipo penal o criminal o a un procedimiento judicial.
Sí, sí.
No, se trata de que haya una prohibición, que en Colombia estemos de acuerdo que el maltrato físico y el castigo no son formas educativas.
¿Y no estamos ya de acuerdo?
No.
Sí, en teoría sí.
Yo creo que sí.
Yo diría que no.
Pues yo creo que hay que poner una ley para que todos estemos de acuerdo.
Y el maltrato psicológico que no deja señales.
Claro, y otra cosa, profe, es que el sistema judicial en Francia funciona, pero acá es muy jodido, es muy demorado.
Y además aquí estamos, yo creo que aquí estamos de acuerdo en que esa no es la vía, pero...
Bueno, no nos vamos a poner de acuerdo acá, esperemos a ver si en el Congreso de la República se ponen de acuerdo.
Pues sí se ponen de acuerdo porque eso es popular.
Sí, el debate es interesante, hay que darlo y seguiremos hablando de estos temas. Si se porta mal, lo
no me pellizque.
No me pellizque.
No, ya es mayor de edad.
9 de la mañana, 30 minutos.
RCN.